Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Estamos acá por Nacional, Nacional Folclórica, 20 o más radios que cubren el territorio de la Argentina en Gente de a pie. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde, te prometemos. Y está armadito un programa con una propuesta diversa, variada, que te acompañe, que te informe, que también te haga pasar bien, en fin, todo lo que podamos hacer nos vamos a empeñar. Te pedimos que empieces el programa y vas a ver cómo estamos tratando francamente. Gabriela Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien, Roberto Weinfeld.
Gabriela Fossati, Mariana Fossati, y no sabes el día que voy a tener.
Y no sabes el día. Me gusta, me gusta el nombre. ¿Por qué será? Bueno, vamos a invitar a la oyentada a que se comunique con Gente de a pie, 0810-222-0870. 30 segundos ahí para dejar un mensaje. ¿Qué puede ser? Decir lo que se les ocurra y también elegir una canción. Hoy y mañana, últimos días de esta semana, para elegir sus canciones. Y también lo pueden hacer por WhatsApp, 11-3-870-74-85.
Muy bien, Mariana.
Ahí está.
Mariana.
Me gusta.
¿Vos, Viñeski, cómo te llamabas?
Viñeski.
Viñeski.
Bien. Los oyentes pueden decir lo que se les ocurra, claro. Nosotros no.
Claro.
Nosotros tendríamos que tratar de decir algo con...
Coherente.
Sí, claro, coherente.
Ellos dicen cosas más coherentes que nosotros.
Sí, por lo general sí.
Es así, pero bueno.
¿Ustedes sabían que durante muchísimo tiempo el presidente de la AFA lo ponía el presidente de la Nación? Bueno, vamos a contar un poco la historia del vínculo entre presidentes argentinos y la AFA. Eso por un lado. Por el otro, ya saben ustedes que no puedo adelantar nada.
Ah, sí. ¡Qué barbaridad, Viñeski!
¡Kark! ¿Qué tendrá algún jugador, Viñeski, bajo...? ¿No?
¿Alguien tiene, en la manga? Hay gente mala que dice que le falta un jugador.
No,
pero es mentira.
El de Dostoyevsky es un gran libro.
Un librazo.
Pero lo perdió.
Estoy viendo que la selección de Ghana se olvidó de llevar las camisetas al Mundial. No. Viste, ajá, que todavía puede pasar cosas desafortunadas en pleno...
Vos sabés que...
No voy a hablar de Ghana igual.
No. Hay una historia de los Mundiales que recuerdo, el Mundial de Argentina.
Sí.
Francia tuvo que jugar un partido, ¿con quién sería? En Mar del Plata.
Qué frío encima,
y
¿no?
Tenía que usar camiseta alternativa, tenía que cambiar por la cuestión de los colores,
claro,
del parecido, y no tenían los franceses un acorde con la necesidad del cambio y demás, y entonces tuvieron que buscar camisetas de Kimberley, un equipo,
mira,
local, que se yo, y Francia jugó por única vez con la camiseta de Kimberley, que es medio parecida a la de Banfield, a Bastón, a una de Banfield, que ha tenido varias, una a bastones verdes y blancos. Se aceptan aportes del oyentado de la compañía Wiki para recordar que con quién jugaba Francia ese partido.
Sí, y otros cambios de camisetas en el mundo, ¿no?
También.
No,
hay uno muy famoso que tiene que ver con la selección argentina del 86, que la camiseta suplente,
claro,
no la tenían y tuvieron que salir a buscarla.
Por los talleres.
Por los talleres de México, y encontraron unas azules, pero para poner los números tuvieron que agarrar lentejuelas. Está pintada con lentejuelas, están cosidas con lentejuelas, con la que después salimos campeones, ¿no?
Correcto, habría que pensar, Bilardo, habrá que ver todas las cosas que pudo aplicar Bilardo. Volvamos a Ghana, o no, volvamos a la columna de Juan Manuel Cárdenas.
Voy a hablar de América del Sur.
Nos estás haciendo...
Las hice entrar, ¿no?, en un debate tremendo sobre las camisetas. Profundo, sí. Ojo, es un lindo tópico, ¿eh?
Sí.
¿Vuelve UNASUR o no vuelve UNASUR ahora que ganó Lula? La Unión de Naciones Sudamericanas. Hoy salió una carta, ayer mejor dicho, pero hoy se conoció públicamente, donde 7 expresidentes y 11 cancilleres llaman a la vuelta de UNASUR. Entonces, hoy por la mañana mandé algunos WhatsApp. Y Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y Guillaume Long, ex canciller de Ecuador, me dieron sus impresiones sobre esto. Son 2 de los firmantes, ¿no?
Digamos.
Así que vamos a analizarlo.
Buen material.
Firma Eduardo Duhalde por la Argentina.
Ajá.
Sorprendente firma. Está Bachelet, está Lagos por Chile. Bueno, vamos a dar la nómina.
Porque hay expresidentes vinculados, digamos, que yo. Duhalde, bueno, Bachelet, Lagos son también.
Pero Duhalde no venía firmando esta.
No venía firmando esta porque era una porque había estado.
Habrá que ver si tiene que ver la amistad con Lula.
se había creado después, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Exacto, pero la amistad con Lula, vos viste cómo es, ¿no?
¿Cómo sí?
Cómo juega Brasil acá, porque Brasil también firma fuerte. Bueno, vamos a contar un poquito de la cocina, si tenemos algo, y además estos testimonios, ¿no?
Muy bien, también va a haber una columna entonces sobre cocina.
Ahí está.
Qué bueno, Juan Manuel Carg y Chichita de Erquiaga, acá, en Gente de Api. El título, por favor, de mi columna, trato de volver, Fossati.
Irse de Boca, costumbre nacional.
Es bastante notable la cantidad de declaraciones desdichadas, torpes, cuestionadas. Cada caso puede haber de protagonistas de la vida política, que en general lo que suscitan es reacciones en un marco de alta polarización, además suscitan reacciones del otro lado de la raya, digamos, del otro sector o de los antagonistas, de los rivales políticos, sino de los propios, con algunas salvedades que vamos a comentar. Y tal vez lo que me interesa es hacer un repaso veloz de algunas que ocurrieron en estos días y tal vez alguna reflexión, para no caer en aquello que uno por ahí cuestiona, que no es abarcar unas cuantas. Voy a abarcar declaraciones provenientes de distintos sectores o de distintas figuras, tanto que podrían también, digo, de Juntos por el Cambio, cuanto del Frente de Todos. Días atrás, hace poco, la vocera presidencial Gabriela Michetti difundió ella misma un video en el cual explicaba una funcionaria española importante aquello de que había la topografía de la Plaza de Mayo, le decía dónde estaban la fuente, donde se ponían las patas, y en un momento se entusiasmaba y decía, decía al pasar, bueno, ahí están las piedras que puso la derecha, refiriéndose a las piedras, efectivamente, que se pusieron como homenaje a los muertos ante la pandemia, un tratamiento que resultaba muy chocante. Hago el listado y después detallo. Luego, hace poco, ayer o anteayer, la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner de Olmos, que le agrada que la llamen Kelly, que sinteticen su nombre como Kelly Olmos, dijo, le preguntaron qué prefería, si una pregunta así para jugar a la pelota, le preguntaron qué prefería, si que Argentina ganara el Mundial o bajara la inflación. Dijo, no, este mes gana el Mundial. Y luego, bueno. En estos días también dos dirigentes importantes de Juntos por el Cambio también profirieron declaraciones sumamente llamativas. Luis Juez, en el programa de Mirta Legrand, se entusiasmó y empezó a criticar todo lo que ha pasado en estos últimos años. Se valió de un tópico que es común, que es hablar de las deudas de democracia. Que yo dijo, ningún argentino mejoró, le debe nada a la democracia. Nadie mejoró nada durante la democracia, palabra más, palabra menos. Una frase espantosa. Y ayer, en una entrevistas llenas de pase gol, que le realizó Joaquín Morales Sola a Mauricio Macri, le preguntaban con algo sobre lo que le gusta alardear, que es su sabiduría acerca del fútbol, le preguntaban selecciones que podían considerarse favoritas o en condiciones de disputar la Copa, de ganar la Copa, y en un momento él dijo, bueno, Alemania, raza superior. Hago un pequeño vuelo por todas estas declaraciones, me parecen, digamos, todas las que dicen su origen poco felices, o un poco más. Algunas son más graves, otras menos graves. Significativamente la menos grave era de Kelly Olmos, digamos, porque es algo casi bromeando, no se puede tomar muy en serio. De todas formas, como le cayeron muchísimo, pasando un rato, Olmos dijo, bueno, está claro, son cosas distintas, son magnitudes distintas, nunca dejamos de trabajar para bajar la inflación, este mes queremos que ganen, pero no vamos a... O sea, lo rectificó. Nadie podía creer que Kelly Olmos pensaba, voy a decir algo, a mí me parece que la declaración es poco feliz, y en general, cosa que vale para todos, ocurre porque hablan de más, digamos, porque hacen aquello que en jerga vulgar, cotidiana, por lo menos, no sé si vulgar o común, se llama irse de Boca, ¿no? Hablar, por hablar no te das cuenta, no me dices, sos profesional, tenés una exposición, te van a sacar todo, te van a editar, sabés todo eso. Entonces tenés que ser prudente, tenés que hablar con criterio, tenés que tener pensado qué vas a decir, tenés que tener sabido que te van a hacer zancadillas, que los otros quieren recortar lo peor de lo que dijiste, porque para eso forma parte de la disputa política y nadie... No digo si te puedes ofender o no te puedes ofender, pero no puede ser tan ingenuo, tan cándido de olvidar esas coordenadas. Entonces, puesto en nivel de gravedad, me parece que lo de Olmo fue lejos lo menos grave de lo que enumeré, porque las otras aluden a cuestiones que tienen que ver con valores, con derechos humanos, con sensibilidades y demás, y se tiene que ser más cauto. El caso de la declaración de lo que dijo Gabriela Michetti en una declaración que difundió ella, porque ella misma difundió esa para... tampoco, no muy ligado a su condición de vocera, porque como vocera ella lo que tiene que difundir es el pensamiento del gobierno del presidente y no las reuniones o los momentos de conversación que tiene ella. O sea, en algo que hizo un poco superfluamente, en el mejor de los casos, dijo algo muy chocante. Luego se disculpó por Twitter. Para mi gusto, la mejor disculpa es disculparse. La mejor disculpa es decir que hiciste mal y que pedís disculpas, y no más. Que tiene que ver algo con lo que hablábamos sobre un tema tremendo que ocurrió en estos tiempos en la Argentina, el atentado contra Cristina Fernández, y repudio, pero esa mujer, bueno, no, repudia, te repudia y punto. Porque cuando empezás a expresar, sobre todo si le licuás por otro lado, decís, bueno, tal vez lo que dije, ¿quién se ofendió? No, aquel que se ofendió, porque, bueno, entonces lo que parece que el otro se ofendió, porque decís, bueno, hay una posibilidad remota de que alguien se ofenda, bueno. Y luego también dijo algo de que alguien se valía, ¿no? Siempre alguien se vale de las situaciones que se plantea, pero en todo caso, digamos, de todas formas hubo un gesto de disculpa. Dicho en criollo, de las dos personas del gobierno, una que cometió un desliz casi, no digo banal, pero pequeño, digamos, qué sé yo, que mereció la tapa de Clarín, aunque se retractó. Y otra que cometió una falla fea, dijo algo que a mí me parece mal, francamente, que también se retractó, tal vez debió retractarse. Mejor lado del gobierno se retracta. Luis Juez hizo una especie de elogio inverso a la dictadura. Es un recurso que se utiliza. Esto de decir, bueno, la democracia tiene deuda. Bueno, la sociedad tiene deudas, el conjunto social tiene deuda, el capitalismo. Uno entiende lo que se quiere decir y puede no estar mal. Puede no estar mal expresado, puede no ser un pensamiento nefasto, totalmente trivial, pero también a veces es como expresar que la existencia del sistema político necesariamente garantiza una serie de bienes. Volver a ese sueño que tenía Raúl Alfonsín, que plantea, ¿no?, que la democracia se come, se vive, se educa, se cura, que alguna vez un personaje político no muy querido en esta mesa, que José Luis Romero, decía bien que, o Luis Alberto, decía bien que ese planteo tal vez no era posible, pero que era muy funcional al advenimiento de la democracia, porque era marcar un sueño a la sociedad, o sea, decir, bueno, vamos a la democracia, y en una de esas no se va a comer muy bien, macanudo. Pero si vos agregabas eso, era entusiasmante, era como una, no en el sentido publicitario, despectivo, sino en el sentido de iluminar una luz, un rumbo y demás. No está garantizado que todas las cosas mejoren, pero tampoco es cierto que ninguna cuestión haya mejorado en estos 40 años. Se podrían indicar un montón, inclusive aunque económicas. Me parece una enormidad hacer planteos simplistas. Y lo que dijo Luis Juez es tan similar a los discursos de la derecha que él integra después de un recorrido penoso que ha hecho Juez, ¿no? O sea, digamos, a la baja, siempre, qué sé yo, después de haberse transformado en una especie de narrador de chistes cada vez menos graciosos y a la vez más reiterados y a la vez casi utilizados como un recurso para no realizar reflexiones más altas. En todo caso, lo que dijo Luis Juez es una especie de apología indirecta a la dictadura que no tiene mayor sentido y que hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, por lo menos al momento que comienzo a hablar de este micrófono y no miro delante de este micrófono y no miro en las redes o macana por estilo, no se tomó la molestia de retractar. El caso de Mauricio Macri es chocante porque le están regalando, es decir, a todos llegaron sin ninguna presión, no llegaron en un interrogatorio cruel, en un reportaje muy, muy, muy enérgico, en una interpelación, no llegaron porque llegaron, casi siempre voluntariamente. Si uno dice, bueno, Morales Solá, un reportaje por radio, Gabriela Cerruti, que francamente se expone ella, Macri, no, es decir, bueno, evidentemente, digamos, jugando muy cómodo. Ahora, y como, entonces, el caso de Macri dice raza superior. Y raza superior es algo difícil, pesado de decir. Si vos lo dijeras, hay uno hay que recorrer las redes sociales en este sentido por el material que hay. Hay alguien que dice, pregúntele qué opina de la selección de Senegal. Dice, por ejemplo, dirá Macri que son una raza, pero no va a decir porque Senegal no tiene una selección tan buena. Bueno, en fin. El punto es que lo que dijo Macri se parece mucho a lo que seguramente piensa Macri, y por ahí tiene sintonía con algún público, no lo sé. En cualquier caso, Macri por ahora no se retractó, por ahora no explicó. Y en el camino, Leo, que tan luego, Ricardo López Murphy dice, explica lo que quiso decir Macri. En un tuit. Entonces lo primero que dice López Murphy es una creo que no sea un tuit, es una declaración periodística en una entrevista. El tuit la reproduce. Entonces lo primero que dice López Murphy es, fue desafortunada. Es una forma linda de decir, ¿viste? O sea, vos decís una proclama, decís algo el equivalente, una proclama nazi, es un poco desafortunado para un estadista de republicano de centro. Bueno, puede ser. Dos, lo que dice es, en realidad lo que quiso decir López Murphy es que la selección alemana es una selección que trabaja muy bien, lo cual es casi peor, porque está diciendo lo mismo. Y lo cual, aparte, es sorprendente que le haga esa traducción de, digamos, del pensamiento futbolístico racial de Mauricio Macri, toda vez que, yo no tengo la menor duda que López Murphy no levantó el teléfono para hablarle a Macri, no le mandó un chat a Macri, y si le hubiera mandado a Macri no le hubiera contestado, y a Macri no se le ocurre qué hacer, y uno está a la espera de lo que haga, y agrego un par de reflexiones. Es interesante que tanta gente hable todo el tiempo. Es riesgoso para sus posiciones políticas, esto es lo que digo también, y es riesgoso para la comunicación política y para la valoración política que sean tan descuidados en el mejor de los casos. Vos me podrás decir, bueno, algunos de ellos, y cualquiera puede decir de cualquiera, en realidad mostraron la hilacha. Son eso, dicen eso y a veces se maquillan y buscan y emiten declaraciones políticamente correctas, dibujan, que puede pasar. Puede que eso está bien, puede pasar y bueno, no está mal, aparte que digan, Macri dice bastantes barbaridades, Macri prácticamente cuestiona toda la política económica y social de Tierra del Fuego, cómo se jubila la gente en Tierra del Fuego, dice que hay que cerrar empresa del Estado, todo eso lo dice, pero dice a propósito, lo dice explícitamente y está definiendo a su modo algo parecido a un programa de gobierno. Bien, en este caso, yo creo que lo que él dice se parece a lo que él diría en una conversación casual en cualquier lado, porque Macri no tiene la menor formación en materia de derechos humanos, nadie cree eso, no capacita para hablar de esas cosas cuando no piensa, cuando no está guionado, y realmente, en fin, esto por ahí es un exceso de sinceridad, por decirlo de alguna manera, pero a la vez me voy más lejos y digo, no es que me dedique a dar consejo a dirigentes variados, sobre los cuales de variada fuerza y todo. Lo que digo es que poco favor hacen al sistema político y a la valoración de la dirigencia política que muchas personas, que son, hemos hablado de personas que tienen su importancia, uno es senador, el otro es expresidente, puede ser candidato a presidente, el senador puede ser candidato a gobernador, Cerruti es vocera presidencial, Kelly Olmos es ministra de Trabajo, no son figuras de reparto cualquiera que hable y dice cualquier cosa. Qué poco favor le hace en general que haya tan poca profesionalidad, creo yo, tan poca finura para expresarse, y por eso hablo en general, digo mis opiniones sobre cada uno, que por otra parte, sobre cada uno o cada una, antes y después la oyentada la conoce, pero hablo de esto, ¿no? También de la falta de profesionalidad, la falta de cuidado, a la cual contribuye sin duda la idea de que estás hablando, no, la idea asombrosa, de que estás hablando al cohete, de que nadie te va a grabar, de que nadie te va a editar, de que estás hablando para aquel a quien te dirigís, lo cual es una pavada. Vos estás hablando para cualquiera que te vea mañana, pasado, dentro de 2 meses y te edite. Todo eso forma parte de un socavamiento del sistema político que en términos más generales también nos preocupa y de los que tendrían que hacerse cargo, entre otros, quienes son sus protagonistas.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie AM.
Gente de a pie.
hasta las 17.
La primera ronda de Qatar ya está en marcha. El lunes 21 de noviembre, desde las 9, Inglaterra-Irán. Y después, Senegal-Países Bajos. Escucha la Copa del Mundo junto al equipo más grande y completo de periodistas que tiene el país. Relatores, Pasión Nacional. Somos Argentina, somos fútbol, somos Radio Nacional, somos Mundial.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Quiero contar que no por reacción a lo que uno dijo, pero casi concomitantemente, y dije un poco, editó, publicó un tuit de Mauricio Macri, disculpándose, y por lo tanto damos cuenta de eso. Me parece mejor, ¿no? Como siempre comenté, me parece mejor. Cada uno interpreta cuánto tuvo que ver su consciente, su inconsciente, su ideología o demás.
Sí, dice, hace una hora fue.
Que casi de volea pesca el tuit, lo va.
Hace una hora fue Mauricio Macri en su cuenta verificada. Ayer hablando del Mundial y obviamente refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania, dice, tuve una frase desacertada que remite a las peores pesadillas de la humanidad, por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. Tiene 2.000 comentarios en este momento, o sea, tiene más comentarios que gente que difundió el mensaje.
Está bien.
Lo cual es un dato en...
Es interesante, en está, bueno, lo comentamos, damos cuenta, cada cual aparte tiene la valoración de cuánto eso expresa, deja de expresar el pensamiento de Macri, y por otro lado también, bueno, de esto, ¿no? Del modo en que se conversa y de cómo se tiran las cosas. Un comentario que uno siempre hace, si Macri está ahí, nunca le sale un comentario, digamos, contra la raza superior. No hay caso que se le escape uno y diga, bueno, los garcas, pero en fin. Está bien, igual vale todo lo dicho, ¿no? La disculpa es mejor que la no disculpa, la disculpa sin aditamentos es mejor. Después la disección de si peores pesadillas es la mejor forma para referirse al holocausto, bueno, son detalles.
Thank you.
Era el Chango Spasiuk haciendo Distancia.
Juan Manuel Carg prometió hablar de un posible retorno de la UNASUR o revitalización. No sé exactamente qué sería. Juan Manuel nos va a contar.
Es que, Mario, el triunfo electoral del expresidente, y era presidente electo, ¿no?, como se debe llamar a Lula en Brasil, impulsa un texto que se conoció en la jornada de ayer, pero que tuvo mayor difusión esta mañana, firmado por 7 expresidentes y 11 cancilleres sudamericanos, ex-cancilleres, cuya idea central es: UNASUR todavía existe y es hoy la mejor plataforma para la integración sudamericana. Esto es lo que plantean los autores del texto. Hay que entender que varios países salieron de lo que se llama tratado constitutivo, es decir, la normativa de UNASUR, pero salieron de forma ilegal, dicen estos firmantes. Entre ellos Brasil y Argentina, los dos principales socios de América del Sur. Bachelet, Lagos, Mujica y Dilma, ¿no?, algunos de los firmantes. Por la Argentina, decía antes, aparece para mí llamativamente el expresidente Duhalde, pero es un dato. Y sí están los ex cancilleres, Bielsa, Tayana y Solá. Bielsa, Tayana y Solá. Es decir, cancilleres de, bueno, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Da la sensación...
Y de Néstor.
Y de Néstor Kirchner. Bielsa fue, exacto, Bielsa, exacto. Cuando en el 2005 se dio el no al ALCA, era el canciller Bielsa, pero era Tayana quien armaba la así cumbre, es, ¿no? Claro. Y luego fue canciller. Da la sensación que lo central del texto deviene de un encuentro del Grupo de Puebla que se hizo la semana pasada en Santa Marta, Colombia. Digo porque allí estuvo uno de los firmantes, el ex canciller ecuatoriano Guillaume Lom, que ahora lo vamos a escuchar a continuación en instantes. UNASUR tenía funcionarios, sede administrativa en Quito, una sede maravillosa en la mitad del mundo. Avanzaba en consejos, entre ellos el Consejo de Defensa Sudamericano, ¿no?, algo que es importante porque nucleaba a las fuerzas sudamericanas, y el Consejo Sudamericano de Salud, por ejemplo, ¿no? En ese momento era de notoria importancia eso porque consiguió en un momento determinado articular precios, ¿no?, de medicamentos, algo que luego se dejó de hacer, pero digo, en ese momento, acordémonos, la salida de los genéricos en muchos países, el abaratamiento de los medicamentos, es una cuestión de ciudadanía masiva. Y además UNASUR había frenado intentos de desestabilización o golpes en Bolivia en el 2008, la llamada Media Luna. Bueno, se dio ese golpe, pero en el 2019 ya UNASUR prácticamente no existía como la conocemos hoy. Ecuador 2010 y Venezuela 2014, ¿no? Como para también ver que era fungía de soporte democrático, si querés. El texto parte de la pandemia y de las complejidades que creó en América Latina. Si les parece, escuchamos un primer audio del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que gentilmente hoy por la mañana nos contestó algunas preguntas. Nos habla Samper del contexto, de qué pasó con América Latina y América del Sur en la pandemia y qué puede pasar a partir de la elección de Lula y esta nueva activación de UNASUR.
La pandemia puso de presente que la región estaba más desintegrada que nunca, especialmente cuando más lo necesitaba. Por eso, desde entonces, existe un clamor colectivo porque se restablezcan los escenarios de integración. Y esta manera de llegar a un escenario que nos reúna a todos tiene dos caminos. El camino de la convergencia, que consistiría en una matriz de convergencia para que los 10 mecanismos subregionales de integración sumaran sus esfuerzos, eliminaran sus duplicidades y potenciaran sus especialidades de cara a la conformación de una nueva CELAC, y insisto, nueva CELAC, que tiene que ser una CELAC distinta a la actual, o hacer un proceso de reactivación de UNASUR con las posibilidades de que se amplíe toda la región a partir de los supuestos que ya están en UNASUR, como su tratado constitutivo, su relación institucional con Naciones Unidas, su propio diseño que se corresponde bastante con el de la Unión Europea. Creo que la elección del presidente Lula es el último impulso que necesitábamos para reactivar UNASUR y para poner a volver en marcha la integración en la región, tal y como lo ha propuesto el presidente Alberto Fernández de Argentina en su condición de presidente de la CELAC.
Bien, ahí marcaba los dos ámbitos, ¿no? CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que suma a México, porque este es un dato importante también para comprender América Latina, y UNASUR, que básicamente son los del sur, como su nombre lo indica gráficamente. En un momento este texto se indica que no se trata de un volver atrás a un pasado nostálgico, interesante esa idea, al menos para tener en horizonte perspectiva, y afirma que una nueva UNASUR debe hacerse cargo autocríticamente de las deficiencias del proceso anterior. Eso está, se puede marcar algo muy concreto, que es la norma del consenso, ¿no? Uh-huh. UNASUR, si alguien vetaba algo, claro, permanecía vetado todo. Uh-huh. Por lo cual, si no tenés mayoría y minoría para avanzar en una decisión, es muy complicado, ¿no? Digo, cambian los colores políticos, cambian los gobiernos. De eso mismo, del tema consenso, el problema de vetos, pero también de las nuevas agendas, nos va a hablar el expresidente colombiano Ernesto Samper en el otro audio.
Es claro que ni la UNASUR ni la nueva CELAC, que se acuerden, pueden heredar los problemas de los antiguos mecanismos. Quizás el principal de ellos es que se exigía un consenso para todas las decisiones, lo cual le daba prácticamente el derecho de veto a unos países individuales. Creo que estos ajustes de orden constitutivo son importantes, pero que lo más importante es que se renueve la agenda, porque ya las reivindicaciones del nuevo progresismo nada tienen que ver con el progresismo histórico, o por lo menos están distantes temas como el de la soberanía alimentaria, la transición ecológica, la equidad de género, que por lo demás son los temas que están moviendo dirigentes progresistas como Boric y como Petro, pues tienen mucha más relevancia que otros temas como el de la soberanía histórica que se manejaban antes. De tal manera que yo sí creo que con una nueva agenda que incluya los temas que hoy día le están golpeando a la región y con una reconstitución de la estructura misma de los organismos, empezando por UNASUR, pues se puede llegar a una integración que sea muy efectiva.
Bien, ahí teníamos a Samper hablando de la nueva agenda, ¿no? Esto de soberanía alimentaria, transición ecológica y género, marca él. Está interesante que nombre lo ecológico ahora que está la COP27 en Egipto, ¿no? Que es un tema central. Y también nos habló, decíamos antes, el ex canciller de Ecuador, Guillaume Long, que es uno de los articuladores, entiendo, de esta carta que circuló en la jornada de ayer, y que nos mandó algunos audios para comprender. Primero él nos dice, ojo que esta es una gran apuesta geopolítica brasileña, dice Guillaume Long, obviamente Guillaume Long es ecuatoriano, pero dice, es una gran apuesta geopolítica brasileña, porque Sudamérica se pensó con Itamar Franco, con Cardoso, acordate Mario que Cardoso es el primer presidente que vuelve a unir a Sudamérica en el año 2000, ¿no? Mucho antes que esto, y es un presidente que no podríamos tildar de bolivariano, lulista, ¿no? Fernando Enrique Cardoso, más allá de que haya sido obviamente un importantísimo escritor en la previa. Y Lula, marca esos tres antecedentes, Guillaume Long, ex canciller de Ecuador, hablando sobre la gran apuesta geopolítica brasileña y el antecedente de UNASUR. A ver, escuchemos.
Tenemos de nuevo condiciones para retomar la integración y para retomar la integración suramericana. No hay que olvidar que la integración suramericana es, yo creo que la gran apuesta geopolítica de los brasileños. Podemos remontar décadas atrás, pero en particular desde los 90 en adelante, con Itamar Franco, luego con Cardoso, luego con mucha voluntad política con Lula, que encontró también pares en la región, incluyendo Néstor Kirchner y otros en la región, para impulsar este proyecto. Bueno, esta apuesta geopolítica brasileña, después del paréntesis de Bolsonaro, que fue en contra de la política exterior tradicional de Itamaraty, yo creo que la vamos a volver a presenciar, a palpar. Yo creo que con este gobierno de Lula vuelve a estar vigente el proyecto de integración suramericana. Y el proyecto de integración suramericana se llamó Comunidad Suramericana de Naciones, pero desde el 2008 se llama UNASUR.
Bien, este próximo audio que vamos a escuchar de Guillaume Long me interesa porque, en general, ¿qué salió cuando se fue Argentina a la UNASUR? Argentina se va de UNASUR y forma PROSUR. Uh-huh. Pero no se dice que el mecanismo por el cual se fue, según dice Guillaume Long, es ilegal, porque lo tenía que haber trabajado el Congreso de la Nación, algo que no se hizo, Mario, que no se hizo ni en la Argentina ni en Brasil. Uh-huh. Él lo va a explicar y va a decir que a partir de eso tiene todavía vigencia jurídica la UNASUR y que es muy factible y muy fácil para la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y para el Brasil, el gobierno de Lula da Silva, a partir del 1 de enero de 2023, volver, porque tanto Argentina como Brasil, durante las administraciones de Macri y Bolsonaro, denunciaron el tratado constitutivo de UNASUR de forma ilegal. Escuchamos este segundo audio de el ex canciller de Ecuador, Guillaume Long.
Sabemos que la UNASUR todavía tiene vigencia jurídica. Esto significa que el tratado constitutivo todavía tiene fuerza legal. Existe la UNASUR, ¿no? Todavía está registrada en las Naciones Unidas como organización internacional vigente. Simplemente en este momento solamente hay 5 miembros, porque 7 miembros denunciaron el tratado constitutivo. Y lo que es muy importante es que 2 miembros, y no de los menores, Brasil y Argentina, denunciaron el tratado constitutivo de forma ilegal, inconstitucional, sin respetar la normativa interna de sus estados. Entonces, el presidente Bolsonaro denunció la UNASUR vía decreto, cuando la constitución brasileña, de forma muy taxativa, establece que los tratados internacionales se denuncian vía parlamentaria, por medio del Congreso. Y de la misma manera, el presidente Macri, ni siquiera con un decreto, de hecho, simplemente con una comunicación al Estado depositario del tratado, es decir, Ecuador, indicó que Argentina salía del tratado constitutivo de la UNASUR, cuando también la Constitución argentina establece que para salir de tratados internacionales, y además la Constitución argentina dice, para, en especial tratados internacionales que tienen que ver con integración latinoamericana, hay que pasar vía legislativa, ¿no? No se puede de forma unilateral desde el Ejecutivo denunciar un tratado de esta naturaleza. Entonces ahí hay 2 países, Brasil y Argentina, que fácilmente, pero muy fácilmente, con voluntad política, pueden revertir la salida de UNASUR.
Bien, ahí explicaba, ¿no?, el ex canciller Guillaume Long la facilidad que tendría la Argentina y Brasil para avanzar en esto. Esta es una carta que le llegó a todos los presidentes, ¿sí? Le llegó a Alberto Fernández en la gira que está haciendo en Europa, le llegó al presidente electo Lula da Silva. Y el tercer audio, el tercer punto que nos marca Long, que me parece importante para ir terminando la columna, tiene que ver con hacia dónde va el mundo, ¿no? El mundo en general es un mundo que viene de pensarse en bloques, que ahora tiene una disputa mano a mano entre los Estados Unidos y China para ver quién va a ser el nuevo hegemón o el hegemón todavía vigente en el caso de los Estados Unidos de América. Y claro, la necesidad de América del Sur de pararse como bloque autónomo, ¿no?, con sus propios intereses específicos. Esto es algo que aparece también en la carta, pero nos dice Guillaume Long en el apartado número 3 que Sudamérica tiene ni más que menos que unirse, ¿no? A ver, lo escuchamos.
Los países, los gobiernos, las fuerzas políticas están dando cuenta que en esta nueva coyuntura mundial, en esta nueva geopolítica global, los países del sur tienen que unirse. Vamos hacia un mundo de bloques, un mundo con una América Latina dividida, una América del Sur fragmentada. No le sirve a los países de América Latina, ¿no? Alinearse ciegamente en una lógica bilateral con Estados Unidos o con China, de hecho, es contraproducente. Tiene que América del Sur integrarse, unirse, erigirse como bloque para poder defender su autonomía estratégica, su inserción estratégica en el mundo actual y, bueno, interactuar en el mundo, en esta nueva, lastimosamente, en esta nueva Guerra Fría que se avecina, de forma inteligente, de forma estratégica, con autodeterminación y con autonomía, que es lo que buscamos. Lo que no ha tenido América Latina es esa autonomía, y la única manera de tener autonomía es evidente integrándonos, uniéndonos.
Bueno, una idea de tercera posición, podríamos decir, la que plantea el ex canciller Guillaume Long, ¿no? Aquella famosa frase de Villa Manuelita, la pintada sobre la Libertadora, ¿no? Me parece ahí interesante pensar la autonomía sudamericana en este contexto de disputa Estados Unidos-China, porque también hay que hay está el interés de algunos sectores latinoamericanos de decir, bueno, Estados Unidos ya fue, el interés ahora, el nuevo hegemón será China, vamos a abrazar directamente a China. Lo que plantea Long es otra cosa, pensemos América del Sur, desde América del Sur, juntémonos para negociar en mejores condiciones, ¿no? Que es también una frase histórica del ex canciller Tayana. Te escucho, Mario.
Ah, interesantísimo lo que planteas, notable, corto, alto, el desempeño, la historia de UNASUR, que en la etapa en que había una cantidad importante de presidentes y presidentas que estaban de acuerdo, funcionó, inclusive hubo decisiones importantes que contaron con lo que vos dijiste. Esta regla de la unanimidad es muy compleja, a la vez es muy fuerte, ¿no es cierto? La regla del consenso, en realidad, porque el que se abstiene por ahí acompaña, se puede hacer. Pero en esa época, básicamente Colombia tenía
Álvaro Uribe.
Álvaro Uribe, y en Chile un rato también debe haber estado Piñera.
Sí, señor.
Y pasó. ¿Por qué pasó? Bueno, porque hubo mucha muñeca, porque hubo cierta conciencia respecto de situaciones netamente golpistas. Pero bueno, fue una gran creación, una inspiración del presidente Correa, un momento notable de Néstor Kirchner trabajando en la frustración también ahí todo lo que significa, y uno de nuevo, todo lo que significa, primero los cambios que hubo en tantos países desde luego el cambio de situación, diría uno, de clima, de contexto. Tres, la pérdida de la desaparición física de Kirchner y de Chávez, que tiene una dimensión gigantesca, dos figuras enormes que dinamizaban un proceso y tenían liderazgo, que murieron muy jóvenes, y estas cuestiones a veces no se ponderan en toda su dimensión. No sabemos exactamente qué hubiera pasado, pero sabemos que eran figuras relevantes.
58 y 60 años, ¿no? Una claro. Vez que piensa eso es escalofriante, porque Lula da Silva acaba de ganar una elección con 77 años de edad. 58 y 60 son los años de las muertes de Hugo Chávez y Néstor Kirchner, y también tiene que ver, ¿no?, que el único heredero de ese momento histórico, una vez que gana, ahora aparecen de vuelta estos procesos políticos, ¿no?
Totalmente.
Esta idea de integración sudamericana es para notar eso, para notar, claro, porque me parece que llama la atención, pero tiene que ver también con la impronta de lo que se vivió en aquel momento. Vamos a ver si América del Sur puede darse este nuevo momento histórico con la posible vuelta de la UNASUR.
Juan Manuel Carga.
Gente de a pie. Hasta las 17.
César Milani con Nacional Doc.
Yo quiero un ejército consustanciado con un proyecto nacional.
No descartó ser candidato en las próximas elecciones y habló sobre el atentado a Cristina.
Más menos me dijo que si yo colaboraba con ellos, si yo dejaba mi postura ideológica y mis principios un poco de lado y colaboraba con ellos, con Clarín. ¿Cómo colaboraba Estiuso? Me lo nombró personalmente.
Escúchalo en www.radionacional.com.ar.
Noviembre, todo el año Nacional, la radio pública.
Un país con la mirada puesta en Qatar, un país con los oídos en una sola radio.
Nacional.
Llegamos a donde las demás no llegan.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del mundial.
Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Cobertura provincia por provincia. Profesionales con distintos tonos y una sola mirada. Nuestra selección de fútbol. Los medios públicos somos mundiales. Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera. Nos une la pasión. Nos une Nacional.
La radio del mundial.
Vamos, Argentina.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sí, Mario Gredo, verdad, ¿no? Contra Hungría fue. Increíblemente en la zona que le toca a Argentina. Esa, menos mal que éramos locales, ¿no? Nos tocó Italia, Francia y Hungría. Y bueno, Italia zurra, Francia azul y Hungría azul también, ¿no? Increíble.
Gaby nos escribe desde Jujuy y nos pide si podemos pasar a José Larralde haciendo Quién Me Enseñó, o Argentino Luna con Por 2 pesos con 50, va toda la lista de los pedidos, y agrega nuevamente: habló el gato Macri solamente para decir pavadas, quieren volver a hacer gobierno para hacer negociados y robar al Estado otra vez. Mauricio Macri tendría que estar preso por espiar a los familiares de Lara San Juan, dice Gaby de Jujuy.
Buenas tardes, Mario, te habla Julio de Soldati. ¿Cómo andan? Todo bien, espero que anden bien, gracias a Dios. Que se acuerde de Macri, de Lara San Juan, que hable de eso mejor. Que ya está todo olvidado ya. La verdad que no hay vergüenza en este país. Chao. Julio de Soldati, los felicito por el programa. Que Dios los bendiga.
Nos escribe Pablo a nuestro WhatsApp, dice: con todo el dolor del mundo, Néstor Kirchner no fue ni Lula ni Chávez. Lula fue preso por tener un dúplex, y lo digo como votante de todos los gobiernos del peronismo desde el año 2003 a la fecha, dice Pablo.
Una grajea apenas sobre una información que se conoció ayer o en la primera hora de hoy, que es que el presidente Alberto Fernández tuvo un episodio médico clínico importante, o sea, se desangró, tuvo algo así parecido a una gastroenteritis o algo, es una pérdida de sangre, una baja de presión significativa que motivó que no fuera alguna de las reuniones que tenía pautada, y de todas formas luego se quedó. El propio Alberto Fernández habló con periodistas, dijo que estaba bastante bien, que estaba repuesto y demás, y que algunas de las actividades iba a seguir realizando, donde se encuentra ahora, que es en Bali, que iba a ver, que se iba a reunir mañana, tal vez la más relevante, que era la reunión con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Uno, en primer lugar, ante un episodio de salud, lo primero que hace es desear, bueno, obviamente, pronta mejoría y recuperación al presidente. Dos, señalar que en general también es deseable cuando si estos procesos se prolongan, uno siempre dice lo mejor es que las figuras políticas se manejen exclusiva o por lo menos mayoritaria y casi exclusivamente con comunicados médicos. No decir que no, porque bueno, porque es una información que se le dé a la población. Tres, pensando, ligando estas cosas, por supuesto, cualquiera puede tener un problema de salud, cualquiera puede tener un problema serio. La actividad de las grandes figuras políticas tiene un nivel de estrés, de desgaste y de exposición tremendo, que por supuesto, dado que cada uno elige la vida que realiza, es parte, de, por así decirlo, del riesgo profesional o el compromiso político que asumen, pero que tampoco se debe desdeñar a la verdad. No es para explicar si alguien va a aplicar, no sé, por decirlo tontamente, bono o suma fija, o si debió hacer tal cosa o tal otra, sino, ¿no?, en cualquier caso, sino para decir lo que significa, el desgaste que significa, la presión que significa, además la y contra esa idea banal de que los políticos lo pasan bomba y qué sé yo, y la viven formidable. Viven en un nivel alto, tienen una cantidad de beneficios, realizan su vocación, llegan a estadios importantes y también tienen esto, nada más que esto, y de nuevo, el deseo de pronta recuperación al presidente de la Argentina.
Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fosa. Bien, consigna tanguera, no tan tanguera, que tiene un nombre que es No Tan Tangueres. Muy linda, muy lindo el nombre que le puse. No
tan, que aparte es una consigna tan tan.
Sí, sí, tan tan, no tan tangueres. Bien, en este caso se trata de un disco de Adriana Varela, que no es la primera vez que hace un disco que no es específicamente tanguero. Hizo uno que está buenísimo, con Jaime Ross, allá. Fines dicen de los 90.
Se fue.
Tremendo ese dicen disco.
Que está acá.
Alguna vez tenemos que dicen inventar que una consigna muerto. Para escuchar.
Dicen que vos no te cuesta inventar.
Nada, acá. Tenemos que inventar una consigna. Discos de cantantes de gatas argentinas
con uruguayos.
Con uruguayos.
Bien.
Bueno. Y ahí tenés 25 también. Porque, bueno, no importa.
Vamos a encontrar. En
Gardel,
este caso,
por ejemplo.
Sí, Gardel puede ser. En este caso hizo un disco Adriana Varela con versiones del rock argentino. Uh-huh. El disco se llama Avellaneda, es del año 2017. Avellaneda hace referencia al barrio de Adriana, donde se crió y donde vivió muchos años, y a la Avellaneda Blues, que es lo que vamos a escuchar, que es un blues de Manal. Y también hace referencia a los orígenes de Adriana. Ayer decíamos, bueno, hay un montón de artistas contemporáneos y contemporáneas del tango que vienen del rock. Adriana Varela venía del rock y en un momento se cruza en su vida la película Sur de Pino Solanas y se acabaron todas las músicas y se quedó para siempre con el tango y por supuesto llegó a Caño 14 y... No, Café Homero, no fue Caño 14, a Café Homero, y ahí conoció al polaco Goyeneche, ahí le tomó una prueba Néstor Marconi, bueno, y empieza la historia de Adriana Varela. Este disco tiene como invitados, por ejemplo, a Ricardo Mollo, a Fito Páez, que toca en uno de los temas, y un montón de otros músicos del rock, como Mariano Otero, como Hernán Jacinto, que se juntaron para armar estas versiones de Mañana en el Abasto, de Sumo, de No te busques ya en el umbral, de Spinetta Jade, de Mientras miro las nuevas olas, de Serú Girán, de Himno a mi corazón. Bueno, un montón de temas que está muy, muy bueno, redondito el disco este. Contó Adriana que ella era seguidora de Vox Day, de Manal y de Sui Generis, y que iba con sus amigas, cuando era piba, a lugares marginales, siguiendo estas bandas. Estábamos ávidas de esa música y esas letras, dijo Adriana cuando sacó este disco. Queríamos dejar la solemnidad de lado. Con mis amigas nos disfrazábamos. Íbamos a los shows con botas y capelinas. Hasta había una amiga que se ponía pestañas de cartón. Con botas, capelina y pestañas de cartón va a cantar Adriana Varela el Avellaneda Blues.
Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Thank you. que muere. La fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el doque. Un amigo duerme cerca de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo.
Adriana Varela, sí, escucharon bien, haciendo el Avellaneda Blues de Manal desde su disco Avellaneda del año 2017, decidió cantar la música que escuchaba cuando todavía no cantaba, porque su ingreso al canto fue a través del tango, así que se desquitó hace unos poquitos años nomás.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Arranca la Copa y la vivís en la Radio del Mundial. El domingo 20 de noviembre, desde las 8, toda la previa para el puntapié inicial y el primer encuentro del campeonato. Qatar-Ecuador, el equipo más grande y completo de la Argentina en un día histórico para el fútbol del planeta. Víctor Hugo, junto a la mejor selección de periodistas, de relatores, pasión nacional. En cada provincia, en cada rincón y escuchada con la más alta calidad en todo el mundo a través de radionacional.com.ar. Somos Argentina, somos fútbol, somos Radio Nacional, somos Mundial.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Sergio Wisniewski, pues, presidente de AFA, presidente de Argentina. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo está, presidente? Acabo de nombrarte.
Así se habla a sí mismo Rosati, ¿no? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo está, presidente? Pero mundiales, Argentina, la AFA, la política. La Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, no es el primer nombre que tuvo lo que agrupa al fútbol argentino, pero es la asociación más antigua del continente americano. Los primeros que tuvimos una asociación de fútbol fuimos los argentinos, y la octava del mundo. Y al mismo tiempo, también desde 1912 se convirtió en el primero que se afilió a la FIFA. Cuando hubo internas en la AFA, es decir, asociaciones de fútbol paralelas que se disputaban quién era la legítima, la que terminaba mediando y decidiendo era la FIFA. Fue nada más y nada menos que Natalio Botana, el fundador y director del diario Crítica, este dato no lo sabía, el primero y hasta ahora único hombre de los medios que manejó el fútbol argentino. A Tinelli la birlaron por un voto, pero el único periodista así que fue dirigente del fútbol argentino fue Natalio Botana, y lo hizo entre febrero y agosto de 1926, tampoco fue tanto tiempo, con un solo propósito que él tenía, que era unir a la Asociación Argentina de Fútbol con la Asociación Amateur de Fútbol, que estaba presidida por el abogado, fíjense los apellidos, Adrián Beca Varela. Marcelo T. de Alvear fue el primer presidente que inauguró una costumbre que duró bastante tiempo, que fue que el presidente de la nación nombraba al presidente de la AFA. No tiene mucha lógica el tema, no tiene, porque no es una entidad estatal la AFA, y al mismo tiempo, bueno, no me voy a poner a discutir eso porque aparte no tengo un solo argumento para refutar. En 1934 sí se funda la AFA, con el apoyo de la FIFA, y vino esto precedido por una huelga de futbolistas que pedían por el profesionalismo, que se usaba en ese momento, se supone que el fútbol era amateur, pero hablaban de un profesionalismo marrón. Vamos a llamar un día un historiador a Sasbón, sí, al amigo.
Creo que decían amateurismo marrón.
Amateurismo marrón.
Me parece.
El profesionalismo,
claro,
no.
Claro, porque,
el amateurismo.
Porque aparte eran amateurismo.
Claro.
Pero bueno, creo que decían, por ahí. Pero,
sí, no, tenés razón. Sí. Agustín.
Marrón era un sinónimo de blue. En algún sentido, ¿no? O
sea, claro. Marrón, ¿por qué? Porque, bueno.
Porque es blue.
Agustín P. Justo fue el primer presidente que vio el poder del fútbol, también tiene que ver con el momento, ¿no? 1930, y después de una gira europea de Boca que duró 5 meses, una gira de Boca de 5 meses, le dio a Boca y a River los créditos para que hagan sus respectivas canchas. La cancha de River y la cancha de Boca, los dos fueron con un crédito de Agustín P. Justo, y un día, sintiéndose con derecho después de que dio el crédito, fue al vestuario de River porque quería conocer a Bernabé Ferreira. Y cuando lo conoce le dice, así que usted, Ferreira, quería conocer al hombre que tiene más espacio en los diarios que el presidente. Esta frase la leí muchas veces, tiene que ver con lo que empezaba a ocurrir con los futbolistas. Se convirtieron en superestrellas que tenían más lugar que el propio presidente. Otra de las maniobras que hizo desde la presidencia Agustín Justo fue poner a su yerno como presidente de la AFA. Eduardo Sánchez Terreno fue el presidente de la AFA entre 1937 y 1938, cargo que dejó porque pasó a ser presidente de Boca entre 1939 y 1946. Bajo el mandato de este hombre, Eduardo Sánchez Terreno, el yerno de Agustín P. Justo, es que se pudo hacer la bombonera el 25 de mayo de 1940. Ahora, hay un tema con los mundiales. Durante mucho tiempo la Argentina no participó en los mundiales. 24 años no participó en mundiales. Todo el mundo no participó en ningún mundial porque se suspendieron los mundiales del 42 y del 46 por la Segunda Guerra Mundial. Pero los dirigentes de la AFA decían que después del Mundial de Uruguay y después del Mundial de Italia correspondía de vuelta un mundial en Sudamérica, y al que caía era la Argentina, les parecía que por peso futbolístico, etcétera. Pero el que era el presidente de la FIFA, Jules Rimet, mucho tiempo la copa se llamaba...
Sí, claro. Jules Rimet.
Jules Rimet.
Bueno.
Sí, Jules. Sí, se fue.
Se fue.
Después te cuento.
Jules Rimet dijo, no, lo vamos a hacer en Francia, el del 38, y esto generó un enojo y una pelea de la AFA con la FIFA, y tanto es así que se organizó un boicot mundial, no, perdón, un boicot sudamericano, latinoamericano, al Mundial de Francia, pero dos países no participaron de ese boicot. Uno era Cuba, que todavía no era Cuba socialista, y el otro fue Brasil, que tenía la intención de hacer el próximo Mundial, y por cierto, quebraron este boicot y fueron a ese Mundial del 38. El del 42 no se hizo, el del 46 no se hizo, y cuando se hizo el Mundial de 1950, la Argentina no fue. La Argentina no participó. Esa final entre Brasil y Uruguay hubiese sido distinta si hubiese participado la Argentina. No lo sé. ¿No teníamos equipo? Bueno, estaba la máquina de arriba.
No, tenía equipo. Tenía y no tenía. Ahí hay material. Hay debate.
Había material. La cuestión es que en 1942-1943, el presidente Ramón Castillo, ¿a quién puso al frente de la AFA? A su hijo. A su hijo, que ¿cómo se llamaba? Ramón Castillo. Ramón Castillo fue presidente, Ramón Castillo, hijo, fue presidente en 1941-1943. ¿Qué problema para una persona siempre tener que decir su nombre y después decir hijo? ¿No? Es algo que los padres deberían pensar. El 17 de octubre de 1900...
¿Sabes quién está exento de eso?
¿Quién?
Rogelio Frigerio Nieto.
Y Bartolomé Mitre. No hablemos, ¿no? Bueno. Fíjense este otro dato curioso. 17 de octubre de 1945. Hay dos protagonistas muy centrales de esta historia que fueron presidentes de la AFA. El primero, el general Ábalos. El general Ábalos, que era el que tenía en sus manos la decisión, ¿reprimimos o no reprimimos a los que están movilizados en Plaza de Mayo? Que por suerte decidió no reprimir. Bueno, él fue presidente de la AFA, según el dato que yo tengo, el único presidente de la AFA que fue un militar, y al mismo tiempo, por otro lado, tenemos a Oscar Nicolini. Ya consulté con nuestra querida Paula Nicolini, no tienen vínculo, no tienen parentesco, no voy a decir todo lo que dijo Paula Nicolini al respecto, que luego fue designado por el peronismo entre 1947 y 1949 como también presidente de la AFA. Es decir que del otro lado del mostrador teníamos el 17 de octubre a futuros presidentes de la AFA. Ahora, la primera huelga que debe afrontar Juan Domingo Perón es la huelga de los futbolistas de la Asociación Futbolistas Argentinos Agremiados, que le pedían, entre otras cosas, que se cancele el piso salarial. Había un piso salarial para los futbolistas. Esa huelga duró 6 meses. Es la más larga de la historia del fútbol argentino y la más larga de la historia del fútbol mundial. Perón estaba en esa negociación metiéndose, que no se metía. Finalmente interviene desde el Ministerio de Trabajo y deciden la suspensión de los descensos. Le dan varias de las consignas que pedían los futbolistas, pero ponen un tope salarial. Es decir, un futbolista podía ganar hasta un tope. Y esto abrió las puertas a un éxodo de futbolistas que fue impresionante. Más de 100 estrellas del fútbol, ya estrellas y otros futbolistas en ascenso, se van de la Argentina, emigraron para jugar en Cuba, en México y sobre todo en Colombia, donde se había establecido una liga pirata, libre de toda la regla que imponía la FIFA, y por lo tanto, lo más importante, sin techo salarial, se fueron enormes estrellas. Gran parte del desarrollo del fútbol colombiano tiene que ver con la llegada de esa generación de futbolistas argentinos. Ahora, esta fuga de talentos hizo que la Argentina al mismo tiempo se peleara también con la FIFA y con la Federación Colombiana, que le estaba robando todos los jugadores. Las relaciones tensas entre Perón y el presidente de Brasil generaron también, ya más allá del boicot, que la Argentina no haya participado en ese Mundial del 50. Ahora, la mayoría de los dirigentes de la FIFA, de la AFA, durante todo el peronismo, eran dirigentes gremiales, sindicales, que tenían ese doble juego, que ahora está un poco de moda de nuevo, entre ser dirigente sindical y presidente de un club de fútbol. ¿Qué hace el golpe de 1955? Pone como presidente de la AFA a Arturo Bullrich, miembro del Jockey Club, que es otro club que no juega al fútbol, dueño del actual Patio Bullrich, porque ahí se hacían las subastas de ganado. En la década del 80, de 1880, se hacían las subastas de indios y también de terrenos que se le había robado al indio. Y Obviamente fue a propósito, porque la imagen anterior de los presidentes de la AFA eran obreros, eran trabajadores, ahora miembros de la oligarquía. Dura un par de años y tiene como una especie de coincidencia, porque se llamaba Adolfo Bullrich Cantilo, la coincidencia es que el golpe del 76 puso al frente de la AFA a Alfredo Cantilo, que era el primo. En 1974, el presidente de la AFA lo pone Lorenzo Miguel, es Paulino Niembro. Paulino Niembro, un hombre de la UOM.
Y cuenta, es un buen momento, diría otro
momento. Un buen momento, y hay algo así, está. No me, déjame seguir. Pero el 1 de abril, el golpe del 76, el señor Lacoste, que es el hombre encargado de organizar el Mundial, dice: quiero la renuncia de todos. Junta a todos los miembros de la AFA y le dice: quiero la renuncia de todos el 1 de abril. Y entonces, Rafael Aragón Cabrera, que era el presidente de River, lo llamó a Niembro, que estaba en Córdoba, y le dice: oíme, Paulino, tenés que volverte enseguida a Buenos Aires, quieren la renuncia de todos nosotros, pero especialmente quieren la tuya. Y Niembro entonces viene, él era presidente de Chicago, viene y obviamente presenta la renuncia, y el que lo humilla delante de todos ahí es Alberto Armando, Alberto J. Armando, el presidente de Boca, que le dice: oiga, don Niembro, me parece, don Niembro, acá aparece, oiga, don Niembro, me parece que debe entender los nuevos tiempos, renuncie y todo será más sencillo. Lo humilló ahí en ese comentario, sale de ahí y lo meten preso en Devoto por parte de la dictadura militar. Ahora, ¿cuándo se corta esta tradición de los presidentes poniendo a los miembros de la AFA? Se corta con nada más y nada menos que con Grondona. Grondona, cuando llega, atraviesa las dictaduras de Videla, Viola, Lacoste, Galtieri, Sanchin, Viñone y las presidencias de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Puerta, esto es irónico, pero fue presidente Puerta, Rodríguez A., Camaño, Dualde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Todos esos presidentes ve pasar don Grondona, por eso se puso el anillo, que decía: todo pasa, menos él. El problema vuelve justamente cuando no está Grondona, y el presidente Macri es el que se va a encargar de alguna forma u otra de instalar él, el presidente de la AFA. No lo puede hacer abiertamente porque ahora hay una norma de la FIFA que dice que si un presidente se mete en la AFA o en cualquier miembro de la institución, la FIFA puede desafiliar a esa institución. Pero bueno, esta es un poco la historia de los presidentes y la AFA.
Habría que hacer alguna vez una historia más minuciosa de Grondona o de esa figura. Digamos, apenas para render a la preciosa columna de Sergio, que abre mil ramificaciones, y hay 20, 25 días mundial va a ser, Paulino Niembro era el padre de Fernando Niembro. Claro, el viejo de Fernando Niembro, que siempre dice, mintiendo, que él es hincha de Chicago, cuando le preguntan, es hincha de Boca a rabiar. Pero él dice que es chica, pero bueno, una mentira piadosa en el caso de Niño.
Al lado de otras que ha dicho, ¿no?
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, respecto a la UNASUR, Perón hablaba en aquellos años de los estados nacionales que deberían empezar a agruparse por regiones, luego por continentes y en un futuro lejano en el universalismo. UNASUR seguramente retomará las banderas de Unión Latinoamericana, con el agregado en este caso de empezar a estudiar el tema del Banco del Sur, con la próxima creación, esperemos, de una moneda común. Muchas gracias.
Mi nombre es Carlos, para pedir un tema para el jueves, Martín Alvarado, algún tango clásico. Y bueno, argentinos todos unidos, vamos a pedir la renuncia de todos los jueces corruptos que responden a la derecha. Todos unidos tenemos que ir a pedir que renuncien.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario, porque no todo es mundial. No todo es el mundial. Hay otros temas de los que también podemos hablar. Y para eso estamos en contacto con la socióloga Laura Fernández Cordero, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, es miembro del CEDINCI y ha sacado un libro que se llama Feminismo para la Revolución del Siglo XXI. Y la saludamos y le damos la bienvenida a Gente de a Pie. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí en la mesa?
Estamos muy bien. Acá todos me hacen con la cabeza que están bien. Que
lo, bueno, saludos.
Contame la iniciativa de este libro, Feminismo para la Revolución, que es una selección, en realidad, de textos y de perfiles de mujeres, 14 mujeres que has encontrado y que con qué criterio has elegido.
Bueno, es una invitación de la editorial en principio, que quería hacer una antología que fuera como una herramienta para ir en contra de la idea de que los feminismos son una novedad, ¿no? Ese gesto de ahora con los feminismos y poder hablar un poco de las historias que tiene tienen los feminismos detrás. Digo en plural porque hablo de movimiento social que empieza a mediados del 19 a tener un nombre, pero también a otras enunciaciones que han sido feministas a lo largo de la historia. Y a partir de esa invitación, que yo creí que la iba a resolver rápidamente, me encontré como sumida en una cantidad de lecturas de un montón de años y con la libertad de poder elegir las que a mí me parecía que expresaban ese cruce tan controvertido entre los feminismos y las izquierdas.
Vos elegiste lo que acá llaman 14 voces, que son 14 personajes, que cronológicamente están ordenados desde 1800 hasta 1945. ¿Por qué ese corte?
Bueno, viste, cuando haces una antología empezás a dudar de todos los criterios que vas decidiendo, pero tenés que elegir alguno. Por ejemplo, en la introducción hablo de discutir un poco el etapismo, ¿no? Que hablamos de primera ola del feminismo, segunda ola, tercera ola, pero después se impone que hay que ponerle algún orden cronológico porque no todo el mundo tiene tan en claro los procesos que se van dando. Y bueno, la verdad es que hay un momento que abre la Revolución Francesa, es un libro muy centrado en la cuestión, así geográficamente en Europa y América Latina, abre la Revolución Francesa un conjunto de preguntas sobre la política y de promesas, sobre todo sobre la igualdad, que va encontrando distintas inflexiones hasta la Segunda Guerra, y luego continúa, lo que pasa que ahí en la Segunda Guerra empiezan a cambiar las cosas y vamos a ver aparecer otros feminismos en vínculo con los socialismos discutiendo otras cosas en los años 60 y 70. Bueno, había que ponerle un corte, y además por un gusto personal, por el tipo de texto o la enunciación típica de la política del 19 y de principio de los años 20, del siglo 20, que me gusta personalmente.
Estamos hablando con la socióloga Laura Fernández Cordero sobre su libro Feminismo para la Revolución. Esa promesa de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ¿esa igualdad incluía a las mujeres?
Bueno, no, como no incluía a hombres no blancos, ¿no? Como no incluía tantas otras diversidades, digamos, pero lo de la mujer fue muy explícito porque muchas se sumaron con esa esperanza, y es muy conocido el texto de Olympe de Gouges diciendo rápidamente, bueno, los derechos del hombre y del ciudadano son eso, del hombre, ahí no hay ningún universal que nos promete que vamos a entrar. Y ella escribe los derechos de la mujer, que se puede buscar en internet, es muy interesante el texto porque copia punto por punto, solo cambiando mujer por hombre, más allá de alguno que otro cambio, y se produce esa raro, ¿no? Esa promesa de igualdad se cae a pedazos apenas la confrontás con esto que deja afuera. Sin hablar del propio proceso de la revolución, que a muy poco, años después, con toda la llegada de Napoleón y el código napoleónico que otra vez prohíbe el divorcio, ¿no? O las revoluciones de 48 que las solemos celebrar, pero prohíbe la participación política de las mujeres en París. Entonces, eso es lo que estas voces vienen a enunciar, como las promesas de la emancipación, por más que no podemos negar que vienen de la mano de los movimientos emancipatorios, de las izquierdas, tienen estos límites, que ellas vienen a discutir cuando pueden hacerse con la palabra pública, que tampoco es fácil.
Obviamente todos sabemos que en los últimos años hay una efervescencia enorme del feminismo. Vos acá decís que muchas de estas mujeres eran feministas aún sin saber que lo eran. ¿Qué significa eso?
Sí, hay algo inquietante en la antología, por lo menos para mí, que es que finalmente de las 14 voces, de las cuales 11 son mujeres, 2 son hombres que hoy llamaríamos aliades o aliados, y una persona que hoy llamaríamos travesti trans, lo inquietante para mí resultó que hay una sola que se llama a sí misma feminista, ¿no? Que es María Bella, una uruguaya que vive en La Plata, que es una feminista que llamaríamos más liberal, ¿no? Que escribe en la primera década del siglo XX. Pero las demás no lo hacen solo porque en su momento, al principio, el feminismo todavía no tiene nombre, como le pasa a Claire Demar en Francia, a pesar de que su texto es muy incendiario y muy feminista, sino que hay otras que no quieren llamarse feministas, Y eso también habla de la complejidad de un movimiento que fue plural desde sus inicios, ¿no? Las anarquistas diciendo, no soy feminista, porque ser feminista es ser burguesa, es querer fortalecer este sistema, es querer votar, o las incluso las líderes de la socialdemocracia alemana o rusa diciendo o del comunismo ruso diciendo, nosotras activamos y organizamos a las mujeres trabajadoras para el socialismo, no para el feminismo. Y sin embargo, ahí hay una Clara Zetkin, una de ellas, que dice, bueno, pero por otro lado, el movimiento feminista o el movimiento sufragista también activa la conciencia política de las mujeres tan dormida. Entonces, bueno, la antología viene a traer más esos problemas que soluciones, pero con mucho gusto dialoga con esta efervescencia enorme que hemos sabido construir.
O sea, nos estás trayendo más problemas que soluciones, eso es lo que
sí,
nos estás...
Perdón, no, está sí, perdón, está bien. Vos haces lo mismo, decí la verdad.
Puede ser, puede ser. ¿En qué momento, ya que estás, te aprovecho, en qué momento aparece la palabra feminismo y se empieza a usar como la estamos usando ahora?
Bueno, ahí hay como debate, como siempre, porque en realidad esas palabras que son tan complejas y que hacen dan cuenta de realidades tan complejas no aparecen un día, la inventó uno. Es común decir que la inventa Charles Fourier, ahí está Paul Preciado diciendo, no, en realidad viene del saber médico. Pero esa palabra está, ese es un neologismo que está circulando en el francés y que luego se desparrama, como muchas otras ideas políticas y otros movimientos políticos. Hay un artículo de Dora Barrancos escrito que la encuentra la palabra en 1898, empieza a circular en periódicos argentinos. Hay un dossier que compilamos en la revista Políticas de la Memoria del CEDINCI, donde se puede ver como a fines del 19 ya aparece, incluso esa palabra le dicen feminismo a veces. Ernesto Quesada da una conferencia, nos explica a las mujeres qué es este movimiento nuevo, no como un hecho de la cultura moderna. Y eso es 1898, los y las anarquistas están discutiendo el término también, 1897, tenemos una primera tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires que se llama el Movimiento Feminista, de Elvira López, de 1902, es un término que podemos encontrar ahí, ¿no? Circulando entre fines del 19 y primeros años del 20, y enseguida siendo transformado, porque enseguida las anarquistas dicen no queremos ser feministas, y lo dicen en sus periódicos del Río de la Plata, digamos, ¿no? Como que ya el movimiento venía cambiando.
Encontraste 14 voces, está bueno decirle voces, así no me complico con el tema del género, pero la pregunta ahí es, ¿costó llegar a 14 o tuviste que hacer una selección y descartar muchas porque había muchísimas más?
No, había muchísimas más. Ahí los criterios fueron muy múltiples. Primero, un criterio editorial de la editorial y de Ana Galdeano, que me fue guiando, porque a mí yo pensaba cosas como, bueno, esta la conoce todo el mundo, y ella llamándome a la realidad, diciéndome, bueno, no es tan conocida, ¿no?
No la conoce nadie.
No la conoce nadie. Con delicadeza, no la conoce nadie. Entonces, me doy cuenta que también hay otras, de verdad, María Lacerda de Moura, por ejemplo, mucho menos conocida, es una librepensadora brasileña, o María Bella misma, contra una Rosa Luxemburgo, que ha sido tan reescrita, reeditada y repensada en los últimos años. Ese es un criterio. El otro que a mí me guió fue el tenor de los textos. Yo quería textos que brillaran por sí mismos, o sea, primero que fueran diversos, son cartas, tratados, no todos son textos políticos en sí, en el sentido clásico, hay textos más de lo íntimo, hay memorias, ¿no? Un poquito que fueran diversos, pero después que fueran problemáticos, ¿no? Que trajeran esto que le pasaba a esas voces que les decían permanentemente, qué altisonante suena tu voz, cómo, qué furiosa, sos demasiado gritona, ¿no? Porque a veces no criticaban los compañeros lo que ellas decían, que de última estaba ya en el ideario del socialismo, del anarquismo, sino el cómo lo decían, ¿no? Porque vos, una vez que das la voz, ellas la usaban como querían. Entonces ahí los textos, ahí fue un cierre, como, por ejemplo, me quedaron afuera las hijas de Marx, que me hubiera gustado, Laura, Eleonor, porque no encontré un texto, y no digo que no lo haya, sino que a veces no están traducidos, el esfuerzo de traducción es grande, ahí la editorial eligió traducir dos textos del francés al castellano que no estaban, y eso también fue ahí una selección. Y también una cuestión de que si querés un libro herramienta que querés que circule idealmente por las aulas, las asambleas y demás, tiene que tener un tomo llevable en la cartera, en el bolso, ¿no? Claro. No puedes hacer algo...
La portabilidad es importantísima.
Otro criterio, tal cual.
Te hago la última. Sí. de estas 14, ¿hubo alguna que te haya realmente sorprendido, más allá de todo lo que sabés, que decís, leyendo esto realmente me asombré?
Sí, sí. Claire de Mar, que la encontré justamente en esa conferencia de Quesada, que nos explica a las mujeres lo que es el feminismo, dice, pero es un feminismo razonable, acotado, no como esa exaltada de Claire de Mar, y bueno, por supuesto, ir corriendo a ver quién era, y me sorprendí mucho, una mujer joven que escribe su último texto, que se llama Mi ley del futuro, y se suicida, y tiene 33 años, y es un texto que habla del goce físico, discute la maternidad, es muy, muy incendiario, muy temprano para ese tipo de discusiones, 1833. Entonces, ese me sorprendió, por ejemplo. Y después la deriva que me sorprendió es que una amiga, ya compañera de Miel de Arcilla Contenidos, se llama la productora, lo convirtió en podcast al libro, así que está ahí, porque si no lo quieren comprar para llevarlo en las mochilas, se puede escuchar y transmitir y demás. Así que eso también me gustó, que esto de las voces tuviera esa deriva.
Bueno, entonces recomendamos Feminismo para la Revolución, un libro interesante, intenso y portable, de Laura Fernández Cordero. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Gente de a Pie.
No, gracias a vos, Sergio, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.
Noviembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
César Milani, con Nacional Doc.
Yo quiero un ejército consustanciado con un proyecto nacional.
No descartó ser candidato en las próximas elecciones y habló sobre el atentado a Cristina.
Más menos me dijo que si yo colaboraba con ellos, si yo dejaba mi postura ideológica y mis principios un poco de lado y colaboraba con ellos, con Clarín. ¿Cómo colaboraba Estiuso? Me lo nombró personalmente.
Escúchalo en www.radionacional.com.ar.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo, más de 20 periodistas.
La transmisión más federal del país.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial.
Garantizamos el derecho de escuchar el mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mario, buenas tardes, habla Santana desde Mar del Plata. Sería interesante que si pudieras comentar la carta abierta al presidente que le escribió Mempo Grandinelli para Página 12, que realmente no tiene desperdicio, la carta al presidente actual. Muchas gracias.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Nehuen de Bursaco. Pensé que algún memorioso como Mario iba a nombrar esta historia de las camisetas de fútbol. En el Mundial Suecia 1958, no. Argentina llegó a su primer partido contra Alemania Federal, sí, con la camiseta tradicional, pero el árbitro creyó que se iban a confundir ambas camisetas en la televisación de escasa nitidez de esos años. Sí, sí. Le tocó por sorteo cambiar la camiseta argentina, pero no tenía camiseta alternativa. Se salió a buscar una y Argentina jugó con una camiseta color amarillo del club IFK Malmo. Con ese nivel de desorganización, así no fue. Perdimos 3-1 y después 6-1 contra Checoslovaquia. Nos volvimos, obviamente, en primera ronda. Saludos para todas y todos, dice Nehuen de Bursaco.
Así es.
Respecto al partido que tuvo que jugar Francia en el día 78... con una camiseta que no era la propia. El rival en esa ocasión fue Hungría, que junto a Francia ya habían quedado eliminados en la zona, y en el grupo que estaba Italia, Argentina ahí. Y pasaron en ese grupo Italia, Argentina. Gracias.
Sabios los oyentes, son Lento Weinfeld, que no se acordaba de Hungría y Francia, porque era el grupo de Argentina. Uno se tenía que acordar, podía acordarse. Pero no se acuerda. Lo de Alemania en el Mundial de Suecia del 58 no lo sabía. Y voy a ligar algo con, en primer lugar, Argentina, efectivamente, lo que cuenta el oyente es cabal. Argentina perdió el primer partido 3-1 con Alemania, ignoraba esa anécdota de la camiseta, el club Malmo es una ciudad muy importante, con Dieres, y creo se podría llegar a pronunciar Malmo, pero no sé cómo lo pronuncian los suecos, qué sé yo, los suecos no tienen derecho al reclamo. De todas formas, si hay oyentes que cuando domina el sueco y no lo dicen, nosotros lo vamos a aprender. Sí, sí. Sobre todo si llama, porque si no es medio difícil, la fonética es complicada en chat. Escrito.
Sí, lo leo de cualquier manera.
Entonces, Argentina ganó, perdió el primer partido 3-1, ganó el segundo, que había arrancado perdiendo, lo ganó con Irlanda y perdió 6-1 con Checoslovaquia. Recuerdo ese mundial. Yo voy a decir una cosa, para no conocer esa anécdota de cosa, era bastante chico, digamos, todavía. Recuerdo algo que decía mi viejo. Fue una gran decepción para la Argentina ese resultado, después de no haber jugado tantos mundiales. Fue un gran golpe para River, que a partir del año 58 estuvo mucho tiempo sin ganar, porque River era uno de los equipos base de la selección de Suecia, porque River venía a ganar los campeonatos en 55, 56 y 57. Y también había de Racing, Independiente, bastante. Boca había ganado solo uno, el del 54, no había sido un equipo tan fuerte, y muchos jugadores de Río, empezando por el arquero Amadeo Carrizo, fueron castigados por la hinchada, sufrieron algo, y bueno, no hay que establecer una concatenación que no conozco, pero todo eso pasó. Lo que sí recuerdo es que mi viejo culpaba mucho, fíjate cómo eran las cosas, hablándome a mí, que sea contándome, culpaba mucho a los relatores de fútbol que habían cubierto el Mundial de Suiza. Aquel en el que el famoso Alemania y Hungría jugaron la final, Hungría era el gran favorito, Alemania se lo dio de vuelta. ¿Por qué? Porque decían, acá sí estamos nosotros, le llevamos la canasta. Decía, si jugar a Argentina ganamos al galope, estos son muy... Y eran buenos, la Alemania como el de Hungría eran grandes equipos, y había un gran... Y luego muchos jugadores se vieron, Hungría exportó jugadores a España que anduvieron muy bien, por todos lados había grandes jugadores. Pero esto, algo así decía mi viejo. Y lo otro que recuerdo, y que son recuerdos que ya no tenés cómo corroborar, pero estoy convencido, ¿viste? Y la cuento. Total, que era, Argentina empezó el primer partido perdiendo y lo dio vuelta. No, ganando y le dieron vuelta. El segundo lo empezó perdiendo y se lo dieron vuelta. El tercero lo empezó perdiendo 1-0. Y nos fuimos a la casa de mis abuelos, debía ser un fin de semana. Nos fuimos a la casa de mis abuelos y en el camino yo le dije a mi viejo, el que hace el primer gol pierde. ¿Viste? Decía que si el que hace el primer gol pierde, se va a dar vuelta y qué sé yo. Y mi viejo me dice, me parece, no sé por qué ya a esa altura intuía algo, veía algo, que yo me parece que no, Marito. Cuando llegamos a la casa de abuelo, iba 3-0, 4-0, 6-1 salió Argentina y quedó muy golpeado. En ese tiempo, el hecho de que Brasil ganara el campeonato tampoco era negocio. Porque la rivalidad con Brasil, algo existía, que el hecho de que los brasileños sean campeones del mundo y nosotros eliminados en primera ronda sería muy duro. En el Mundial 62, te vamos a comentar, también nos eliminaron en primera ronda. O sea que, digamos, la vanidad argentina de ser de equipo tan importante en los mundiales nace en el Mundial 78, la verdad. O sea, y nace con Menotti. Es así, eso es algo que también hay que ver y reivindicar, y luego sigue con las dos, ¿cómo decir? Con las dos figuras del realismo mágico argentino del fútbol, de García Márquez, que son Menotti y Bilardo. Sí. Supuestamente los dos paladines de escuelas distintas.
Y después vino Maradona y Messi, ¿no?
Que y también... después vinieron Maradona y Messi, claro. Es decir, ambos tuvieron a Maradona, tanto Menotti en el juvenil, que prefirió no llevarlo a la selección del 78, tema discutido en ese momento, cuanto Luego Bilardo en el 86. Terminó más, me parece que Bilardo terminó más amigo de Maradona, aunque es difícil deslindar eso. En cualquier caso, gran anécdota la camiseta, la oyentada, que uno valora inmensamente. La lástima, digo, íbamos a hacer un concurso, pero no podemos, pues ya íbamos a hacer una trivia. Ajá. Con un auto importante, un sí. Toyota de ¿cómo se llama?
¿De platino?
De platino y vidriado, sí, porque el platino y vidriado se conserva mejor. Pero no se puede porque ya se conoce el resultado, o sea que suspendemos el...
Bueno.
Suspendemos el sorteo.
Queda vacante.
Sí.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Y antes de empezar a irnos, solo por devoción, por la información pura y dura, que nunca es. Dura es seguro, pura, qué sé yo. Bueno, se fue comentado, por cierto, en los informativos de acá de la radio pública, pero se conoció nomás el índice de precios al consumidor del mes de octubre, 6,3 elevado, si no importa, sigue siendo muy alto, muy preocupante. Estuve tratando de hacer la proyección de cuánto sería, llegaría a fin de año si anduviera en ese margen, noviembre y diciembre, que están un poco, noviembre está jugado, digamos, en términos de precios, y tampoco, qué sé yo, uno podría decir, bueno, el impacto de precios justos, si lo hay, podría ser a partir de diciembre, ojalá que sea, no sabemos. Pero, digamos, si fuera 6 monedas, no llegaría a 100%, pero andaría por el 90% y pico, y ya está, eso ya es ineludible, digamos, porque no hay modo. Vamos a ver qué ocurre. Como siempre decimos, esto es importante para las estadísticas, es importante para discusiones públicas, es importante para el presupuesto y demás. Para la gente común sabe lo que suben las cosas, más allá de, tiene una medición sensible, tema para seguir analizando. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5. Nos despedimos con música, por favor, Mariana Fossati.
Escuchando a Liliana Herrero, que va a cantar de Fito Páez, 3 agujas.
Barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación. Mi canción es un antídoto liviano. Es algo así como cansarse de todo, todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. Que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las 3, 3 agujas tengo en la cabeza. Una válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que ya no quiero más. No daré mil letras. Es una bala, el amor un ejercicio, una iglesia es como un circo, Ya no quiero más nadar en piletas. Está partiendo el mundo por la mitad, están quemándome las velas. Están usándome, están riéndose. Y mi canción es un antídoto liviano. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar, cambiar para sentirme vivo. Y te daré una flor. Están riéndose, oh, mi amor, estoy tranquilo pero herido. Tranquilo pero herido. Y mi canción es un antídoto liviano.